y un servidor tuvimos la oportunidad de salir para la ciudad de Villahermosa para servir a un presbiterio de Tabasco. Y salimos un día antes, pues con la intención de llegar a tiempo, preparados, listos para poder cumplir la encomienda. El autobús salió a las 11 de la mañana y pues todo iba conforme a lo programado, hizo la escala correspondiente en Campeche y continuó, ¿verdad?, después de una breve parada. Y casi llegando a la altura de Champotón, más o menos, se detuvo. Y pues el pastor y yo estábamos distraídos viendo una película y nos dimos cuenta y, oye, ya tardamos mucho, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y empezamos a averiguar y resulta que pues los cañeros de esa zona habían bloqueado la carretera para exigir justicia en algún asunto relativo en ese ramo. Y así pues permanecimos y el tiempo pasaba y pasaba. Y al fin, bueno, estuvimos como 6 horas detenidos en ese lugar. Y este viaje del que debimos haber llegado más o menos a las 8 de la noche de ese día, pues resultó que llegamos a las 5 de la mañana del otro día, ¿no? Y lo peor es que debíamos estar listos para dar conferencias a las 9 de la mañana. Bueno, gracias a Dios, todo fue con bendición al final de cuentas. Espero, ¿verdad?, que los cañeros hayan hallado justicia, aunque a mí me pareció un poquito injusto llegar cansado a la labor que teníamos que realizar. Y así nos parecen las cosas en esta vida, justas, injustas, y cada uno tiene sin duda su opinión. Vivimos en un mundo donde la palabra justicia está desgastada. Todos hablamos de justicia, pero cada quien tiende a definirla de una manera, desde el hijo que piensa que su papá está siendo injusto cuando le dice que tiene que estar a las 10 de la noche en su casa, hasta los cañeros bloqueando carreteras. Todos tenemos un sentido y anhelo de justicia. El problema es que a veces lo que para unos es justo, para otros es opresión. Lo que para unos es libertad, para otros es exceso. Y lo justo o lo recto tiende a verse como algo relativo. Por eso es muy importante que en medio de tanta confusión, tanta lucha social, tanta lucha por la justicia, tanto dolor, tanto caos en la familia, debemos recordar este día lo que la Biblia nos enseña al respecto. Y lo primero que la Biblia nos enseña al respecto es esta verdad fundamental. Dios es el único verdaderamente justo. Dios es el único que es verdaderamente justo. Estamos ya cerrando nuestra serie Castillo Fuerte, en la que hemos estado considerando los atributos de Dios. Es decir, esas perfecciones que lo hacen ser quien es. Y en este mes en particular hemos estado considerando los llamados atributos comunicables, porque estas cualidades el Señor las comparte en alguna medida parcial con sus hijos, por supuesto en medida humana. Y hoy nos toca explorar el atributo de la justicia de Dios. Dios es justo. Y es importante subrayar que cuando hablamos de la justicia de Dios, no estamos diciendo que Él realiza o que solo realiza actos de justicia, sino que su ser es justicia. Él es el estándar, Él es la medida, Él es la garantía de que todo lo correcto, todo lo recto, todo lo verdadero existe y prevalecerá. Juan Calvino, en sus Instituciones, define así lo que es la justicia de Dios y dice: la justicia de Dios es aquella rectitud según la cual Él, siendo justo, siendo juez recto, gobierna todas las cosas con integridad perfecta, recompensando lo bueno y castigando lo malo, sin desviarse jamás de la equidad. Podríamos verlo en la pantalla. Ahí está. La justicia de Dios es básicamente su santidad en acción. Todo lo que es y hace refleja esa rectitud intachable. No puede ser manipulado, no puede ser chantajeado, no puede ser sobornado. Es incorruptible en todos sus juicios y decisiones. Porque es justo, solo lo bueno es recompensado y lo malo recibe su consecuencia. El culpable no es tomado por inocente, sino es condenado. Dios es justo y eso tiene implicaciones para nosotros. Esta verdad no es algo abstracto, sino que toca nuestra vida diaria, nuestro sufrimiento y nuestra esperanza eterna. Por eso este día veremos tres implicaciones del hecho de que Dios es el único verdaderamente justo. Tres realidades que vienen porque Dios es justo. Primero, porque Dios es justo, tenemos un estándar de vida. Porque Dios es justo, tenemos un estándar de vida. La justicia no es una idea humana que a Dios se le ocurrió adoptar. No es un bloque de leyes externo a Dios que Él en un momento dado decidió seguir. Dios es el estándar. Dios es la justicia. Su carácter norma y manifiesta lo que es recto, lo que es verdadero, lo que es bueno. Deuteronomio capítulo 32, versículos 3 y 4, dice de esta manera: proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. En un mundo donde lo que se considera correcto cambia de año en año, donde lo que ayer era malo y hoy es aprobado y aplaudido y mañana será obligatorio, el pueblo del Señor, en medio de este caos, tenemos un fundamento firme e inconmovible. Nuestro estándar de vida no depende de modas, encuestas de popularidad, vistas, likes o quién legisla las leyes. No vivimos según tendencias o corrientes, sino que nuestro estándar es el carácter santo y justo de Dios. Si Él no fuera justo, estaríamos huérfanos y errantes en cuanto a cómo vivir en este mundo. Pero nuestro estándar, que es Dios, no cambia. Él no cambia. Es y será siempre justicia y rectitud. El Salmo 119, versículo 137, declara: Señor, tú eres justo y tus leyes son justas. Es decir, lo que Dios dice es lo correcto. Lo que Dios manda es lo bueno. Lo que Dios ordena es lo recto. Por eso es tan importante e imprescindible que conozcamos su palabra. Cuando no sabemos cómo responder o cómo actuar ante los diarios desafíos de este mundo, tenemos la dirección segura de la Escritura. Puesto que Él es justo, todo lo que dice, ordena y manda en la Escritura es justo, recto y bueno. Desconfiar de la enseñanza de la Escritura es desconfiar de que Dios es justo. Cuando, por ejemplo, pongo en duda en mi vida si debo honrar o no a mis padres, estoy poniendo en duda la justicia de Dios, quien es el que marca el estándar de lo que es justo. De hecho, dice: honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo, esto es recto delante de Dios. Cuando pongo en duda en mi vida si debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, pongo en duda la justicia de Dios que establece el estándar de lo que es recto, de lo que es justo. Cuando pongo en duda en mi vida ¿Cuán justo es que, por ejemplo, ore o bendiga a mis enemigos? Pongo en duda la justicia de aquel que me dice que al hacer esto me pareceré más al Padre Celestial que hace salir su sol sobre justos e injustos. En fin, mis hermanos, es porque Dios es justo que tenemos en verdad un estándar para poder vivir en este mundo. Nuestro estándar de vida no depende de nadie más, sino del carácter justo de nuestro Dios, revelado en la Escritura. En nuestras decisiones no debemos simplemente seguir nuestro corazón, sino la dirección firme, segura y recta de su palabra. Si Dios es justo, entonces sus hijos debemos practicar justicia. Debemos amar lo bueno, debemos rechazar lo malo, actuar rectamente incluso cuando aparentemente nadie más me vea, o cuando incluso parezca ser en detrimento de mí, hacer lo correcto, debo hacerlo, porque esto es justo delante de Dios. Dios es justo, podemos saber entonces cómo vivir en este mundo. Él es la norma perfecta de la vida recta. Dios es justo y tenemos un estándar de vida. Pero hay una segunda implicación de la justicia de Dios. Porque Dios es justo, tenemos esperanza, aunque suframos injusticias. Si hay algo que es común en este mundo, es la vivencia de la injusticia. Es algo inevitable de experimentar en esta tierra, injusticias en sistemas, en tribunales, en familias, en empleos, en relaciones, incluso en iglesias. Todos hemos sido víctimas de algo injusto, algún abuso, alguna traición, alguna mentira, alguna discriminación, alguna corrupción. En lo personal, hay por ahí un ingeniero que no cumplió a cabalidad el trabajo que se comprometió a concluir con el recurso entregado de mi crédito Infonavit. Y tuve que pagar, ¿verdad?, para que se concluyera la obra, aparte de pagar la totalidad de mi deuda, por supuesto. Quizá tú también pudieras dar ejemplos de injusticias vividas en tu experiencia. Pero hermanos, lo más triste incluso es que, si somos sinceros, tendríamos que reconocer que no solo hemos sido víctimas de injusticias, sino también hemos sido, en alguna medida, perpetradores de injusticias sobre otros. No siempre hemos tratado justamente a las personas a nuestro alrededor. No siempre fuimos totalmente honestos en un asunto con tal de sacar algún provecho personal. No siempre hicimos lo que era lo correcto en una situación, traicionando la confianza de alguien más. En fin, la injusticia es algo que tristemente forma parte de nuestra experiencia de una u otra manera. Y cuando somos víctimas de alguna injusticia, pues como que nos quedamos con un sentido de insatisfacción ante la situación. Aun cuando se atiende por los canales apropiados y los perpetradores reciben ciertas consecuencias por sus acciones malas, aún así, como que no hay justicia, decimos o sentimos, aunque se haya recurrido a las instancias pertinentes. Peor aún, cuando a pesar de verse atendido, los malhechores salen impunes, ¿no? Peor aún, la frustración es inimaginable en esos casos. Pero aún en esas circunstancias, el creyente en Cristo puede tener una esperanza certera. La verdadera justicia no depende de la tierra, sino del cielo. Aun cuando en la tierra no encontramos justicia, la encontraremos proveniente del cielo al final de cuentas. El Salmo 9, versículos 7 y 8 dice esto: pero el Señor reina por siempre. Para emitir juicio ha establecido su trono. juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con equidad. Él es el juez de toda la tierra y juzgará al mundo con verdadera justicia. Esto no es una sugerencia o una posibilidad, es una certeza. Porque Él es Señor justo que reina por siempre y su trono de juicio está establecido. Él hará verdadera justicia en el mundo. A esto necesitamos aferrarnos los que hemos sido víctimas de injusticias. Quizá en la tierra no has visto justicia. Hoy quizá tu caso fue ignorado. Hoy quizá tus lágrimas no tuvieron respuesta humana. Pero escucha la voz del Dios justo en Romanos capítulo 12, versículo 19. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Porque Dios es absolutamente justo, podemos tener la certeza de que ninguna injusticia quedará eternamente impune. El juez justo sobre la tierra se encargará de pagar justamente a cada quien. Él es el único que juzga justamente y quien paga justamente. No hay entonces necesidad de que vivamos eternamente con una sed de venganza. Él tomará todo asunto en sus manos. Ninguna injusticia quedará sin enderezar. Toda lágrima será contada. Toda herida será atendida. Todo abuso será juzgado. Todo mal será corregido. Todo sufrimiento será sanado. Y esta esperanza culmina gloriosa y eternamente, como declara Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Todos los hijos de Dios que hemos sufrido injusticias, que aunque atendidas en la tierra no lograron traer justicia verdadera en la tierra, tenemos la gran esperanza real y eterna que nos hace vivir de una manera diferente a pesar de cohabitar temporalmente con injusticias pendientes. Porque Dios es justo y tenemos esta esperanza verdadera en que Él se hará cargo de traer verdadera justicia a la tierra en todo asunto, es que podemos vivir sin tomar la justicia en nuestras propias manos. Que falta, ganas no nos hacen falta, ¿no? ¿Cuántas veces no quieres, voy a tomar este asunto en mis manos y voy a hacerme justicia? Pero ¿cuántas personas ante la frustración de no hallar la justa retribución al malhechor al acudir a instancias en la tierra, lamentablemente toman acciones personales punitivas en represalia al que cometió la injusticia? Los cristianos somos llamados a usar solo las armas del bien para batallar contra el mal. Así que ten cuidado de no caer presa de la impaciencia, de tal forma que tomes decisiones que te lleven a reflejar al mundo y cómo atiende estos asuntos el mundo, en vez de reflejar a Cristo. Porque Dios es justo y Él vengará con justicia. Tiene todo el sentido del mundo entonces obedecer su palabra de pagar con bien al que te hace mal. De que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Porque hay alguien que se encargará, sin duda, de hacer verdadera justicia en el cielo y en la tierra. Puesto que Dios es justo y Él vengará con justicia, no tienes que vivir amargado por lo que te hicieron. ese coraje por la injusticia impune es en ti un verdadero cáncer espiritual que afecta todo tu ser. No tienes que vivir así, de acuerdo con las promesas y el carácter justo de Dios. Puedes descansar en el hecho de que el ejecutor de la venganza dice: la venganza es mía, yo pagaré. Y dice la Biblia que caer en manos de un Dios vivo es algo horrendo y que no puede ser comparado con el castigo de cualquier tribunal terrenal que pudiera ejecutar. Así que, hermano, si estás cargando esa amargura por la injusticia impune en tu vida, si el culpable no recibió su justa consecuencia y esto ha estado atormentando tu vida por años, hoy puedes tener esperanza verdadera en el Dios justo, que no toma por inocente al culpable y que vengará hasta sus últimas consecuencias todo lo que deba ser vengado. Porque Él es un Dios justo y es contrario a su naturaleza dejar impune a algún culpable. Puedes descansar en esto. En vez de desgastar tu vida en una venganza imaginaria, inviértela en buscar la gloria del Dios justo. Entrega tu causa al juez que juzga justamente. Él hará lo correcto en su tiempo. Y tú vive para Él y para su gloria. El atributo de la justicia de Dios establece un estándar y garantiza una esperanza ante las injusticias. Pero hay una tercera implicación de este asunto, de este atributo de Dios. En tercer lugar, porque Dios es justo, tenemos un gran Salvador. La justicia de Dios también explica por qué necesitamos un Salvador. La justicia perfecta de Dios exige que el pecado sea castigado. Él no puede simplemente perdonar sin más al culpable, como si dijera: bueno, no pasa nada, no te preocupes, vamos a olvidarlo nada más. Si Dios hiciera eso, dejaría de ser justo. La Biblia enseña claramente que la justicia de Dios demanda que el pecador muera irremisiblemente. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que es justo para el que peca es la muerte. A veces pedimos justicia. Señor, hazme justicia. Bueno, lo que estamos pidiendo como paga en un momento dado por ser pecador es muerte. Eso es justo. Esa es la paga. Eso dice la Biblia que es lo que corresponde. Es lo justo. Ya desde Adán estábamos advertidos. Le dijeron: el día que de este fruto comieres, ciertamente morirás. Dios dejaría de ser justo si hubiera un solo pecador que siguiera viviendo así nada más porque sí. El pecador que muere está recibiendo el justo juicio de parte de Dios. Pero Dios hizo algo maravilloso para no comprometer ni un milímetro su justicia. Envió a un Salvador, a un sustituto del pecador, a alguien que tomara el lugar del pecador culpable para que su justicia fuera cumplida, al mismo tiempo que se mostraba su gran amor, su misericordia y su gracia. Por eso dice que aunque la paga del pecado es la muerte, hay un regalo maravilloso de vida eterna en Cristo Jesús. La salvación del pecador perdonado es un acto de pura gracia, es un regalo de principio a fin, pero no es un regalo que no costó. Para que ese regalo pudiera otorgarse, tuvo que cumplirse con toda justicia de Dios. Los que están en Cristo reciben gracia, pero Dios asumió el costo de que su justicia permaneciese intacta. En nuestra salvación, la justicia de Dios no fue anulada, al contrario, fue totalmente cumplida en Jesucristo. En la cruz, Dios castigó el pecado del justamente culpable, del condenado, del que merecía todo el peso de la ley, del que no podía quedar impune, pero lo castigó en Cristo. La justicia se cumplió plenamente. La sentencia justa se cumplió sin titubeos. La paga del pecado se completó. Pero fue el justo quien murió por los injustos. Fue el que no tenía pecado quien cargó sobre sí sustitutivamente con nuestros pecados. El que debía condenarnos se convirtió en nuestro sustituto. Como dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dios es justo y el culpable tenía que recibir su merecido. Por eso, en su gracia, proveyó a un salvador, a alguien que tomara el lugar del culpable. Puesto que Dios es justo, nos dio un gran salvador. De esta manera, su justicia perfecta y su amor perfecto se conjuntaron en una persona, en Jesucristo. Como dice Romanos capítulo 3, 25 y 26. De una manera gloriosa dice así: Dios lo ofreció a Jesús como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios siempre es justo. La evidencia más grande de que Dios es verdaderamente justo la tenemos en la cruz del Calvario. No podríamos ser perdonados sin que la justicia fuera cumplida. El costo de nuestra salvación fue la muerte de Cristo. Cada vez entonces que consideremos el sacrificio sustitutivo de Cristo por el pecador, recordemos que toda justicia fue cumplida en la cruz. La cruz no solo es la evidencia de la sublime gracia de Dios, sino al mismo tiempo es una evidencia irrefutable de que Dios es justo. Qué maravilloso es nuestro Dios, que nos ha dado un majestuoso y tan grande Salvador en Cristo. Qué proclamación más contundente de su justicia tenemos en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, al contemplar la justicia de Dios, esta perfección gloriosa que lo define, lo caracteriza y lo exalta por encima de toda la creación, no podemos salir de este lugar indiferentes. Este atributo no es simplemente una buena enseñanza para considerar, sino una verdad firme para sostener nuestra vida entera. Porque Dios es justo, tenemos un estándar. No necesitamos caminar a ciegas ni dejarnos arrastrar por opiniones, modas o emociones. El Dios justo nos ha dado su palabra para mostrar lo que es bueno, lo que es recto, lo que es verdadero, de acuerdo con su carácter santo. A la luz de su palabra, quizá hoy tengas entonces que revisar decisiones, actitudes, acciones, a la luz de la justa palabra de Dios. Tal vez tengas que corregir un trato injusto hacia alguien. Tal vez debas pedir perdón. Pero hazlo con la confianza de lo que esto es lo que corresponde hacer de acuerdo con el Dios que es justo. Porque Dios es justo, también tenemos una esperanza. Aun cuando las injusticias de esta vida nos abruman, nos hieren, nos marcan, nada de lo que has vivido está escondido de los ojos del juez perfecto y justo. Quizá hoy llegas con heridas abiertas, con frustraciones profundas, con lágrimas viejas que todavía duelen. Pero mi hermano, el Dios justo ve, conoce y recuerda. Él juzgará con rectitud en toda la tierra. Puedes soltar la amargura, puedes descansar. En Cristo ninguna injusticia quedará sin ser atendida. Ningún dolor quedará sin consuelo. Ningún abuso quedará sin sentencia. Aun si no ves justicia, hoy la verás. Aun si en esta vida no hay reparación, la habrá en la venidera. No tomes en tus manos lo que solo Dios puede enderezar. Camina en paz, perdona, haz el bien, haz lo recto delante de Dios. Sigue a Cristo. Él es el juez justo que hará lo suyo. Puedes contar con eso. Y finalmente, porque Dios es justo, tenemos un Salvador. El mayor acto de justicia divina no ocurrió en un tribunal humano, sino en una cruz. Allí Dios castigó el pecado, pero no sobre ti ni sobre mí. Allí la santidad de Dios se encontró con su amor perfecto en la persona del Hijo. Si hoy estás en Cristo, puedes estar seguro. No hay más condenación. No hay más deuda pendiente. No hay más sentencia en espera. Todo fue pagado con toda justicia por Cristo Jesús. Y si aún hoy no has venido a Cristo, si aún estás lejos, escucha, el Dios justo te llama. Él dice que hoy es el día de salvación. Hoy todavía está abierta este ofrecimiento de buenas noticias del Evangelio. Sabes, no puedes enfrentar su justicia por ti mismo. Nadie puede hacerlo. Por eso, ven arrepentido a Jesucristo. Confía en el único que puede justificar al pecador sin dejar de ser perfectamente justo, porque lo ha resuelto en la cruz del Calvario. Hermanos, en un mundo donde la injusticia aún persiste, donde las verdades cambian, donde los corazones se cansan, el pueblo de Dios puede afirmar con toda confianza: nuestro estándar no cambia, nuestra esperanza no muere y nuestro Salvador vive para siempre. Por eso hoy podemos decir: nuestro Dios es justo, el único verdaderamente justo, y a Él sea la gloria. Oremos.